Ajusco Radio.
Escúchanos en el 102.1 FM.
Ajuscoradio.mx.
Construyendo la resistencia.
Ajusco Radio presenta Diálogos, Naturaleza y Gente, Ajusco. Un programa conducido por Adriana Raquel Aguilar, quien es doctorante de biología en la Universidad de Sherbrooke, en Quebec, Canadá, y además es integrante del colectivo de ciencia comunitaria Alterius. Bienvenidos.
Les dijeron, me llamo Adriana y estoy presentando un programa aquí en Ajusco Radio que se llama Diálogos, Naturaleza y Gente. Es mi primera vez aquí y pues agradezco mucho a la banda de Ajusco Radio, a todo el equipo, y pues estoy también muy emocionada. Y bueno, como es la primera vez que estoy en esto, les pido paciencia aquí en la cabina, pero sobre todo a toda la gente bonita que nos está escuchando. Entonces, este programa tiene dos objetivos. El primero es informar y reflexionar sobre conflictos ambientales en diferentes partes del país, y vamos a empezar en esta ocasión con la zona del Ajusco, también en la Ciudad de México, vamos a mencionar un poco, y pues en su momento daremos diferentes ejemplos. Y el segundo objetivo es conocer el término de justicia ambiental y reflexionar al respecto. Entonces, como decía hace unos momentos Yasmín, pues hay una relación entre los seres humanos y la naturaleza. Hay relación seres humanos con seres humanos y bueno, entonces aquí queremos desentrañar qué pasa con los conflictos socioambientales. Hay ciertas acciones del ser humano que causan respuesta en la naturaleza y por ende o en consecuencia hay otras reacciones con los seres humanos, en las poblaciones humanas. Entonces parece haber una cadena de acciones y reacciones o respuestas que conforman una especie de círculo vicioso, y encontramos entonces a la crisis ambiental y a la crisis humanitaria actual. Entonces, mi intención es explicar lo que sucede en ambas partes, que están interrelacionadas, esto es la naturaleza y las sociedades, y que se puede reflejar a veces como una especie de diálogo entre ambos que parece ser entre sordos. Entonces, este análisis de los conflictos ambientales y la relación con la justicia ambiental nos va a ir diciendo y vamos a pensar si hay una manera de que este diálogo imaginario sea mejor de emisor a receptor en las dos vías. Entonces, ahorita vamos a hablar de una situación que se presentó. Esta semana salieron un par de notas sobre el Parque Nacional Cumbres del Ajusco y un desalojo y derrumbe de unas casas muy bonitas pertenecientes a legisladores y exlegisladores de la delegación de Tlalpan y específicamente pues aquí en la zona de la Ajusco, que se encontraban precisamente en el Parque Nacional Cumbres de la Ajusco. Y vamos a empezar hablando de lo que es el Parque Nacional Cumbres de la Ajusco. Pues bueno, Este es un parque, es un área natural protegida que se encuentra en un área denominada como suelo de conservación en la delegación de Tlalpan. Es un parque nacional bastante antiguo y la primera vez que se creó y que se decretó fue un 23 de septiembre de 1936. Después, esto fue con el presidente Lázaro Cárdenas. Y después salió otro decreto en 1947 modificando su extensión y se redujo. Y entonces la extensión actual de este lugar es de 920 hectáreas, que en realidad pues también es una buena cantidad de área. Y pues alberga muchos tipos, tres tipos de clima. Esto de los tipos de clima es bastante importante en cuanto a la naturaleza y las áreas naturales protegidas, porque nos habla de que pueden haber muchos tipos de formas de vida. Entonces, pues pensemos también en estos diferentes tipos de clima, pero también que el Parque Nacional Cumbres del Ajusco supera los 3.900 metros de altura. Entonces tenemos un clima templado, que puede tener las lluvias en verano, como la mayor parte del país o del centro de México. También hay un clima templado que es con lluvias todo el año, que pareciera ser el caso de la Ciudad de México, o al menos últimamente lo es así. Y también encontramos un clima que es polar de tundra en las alturas. Esto quiere decir que hay nieve en una buena parte del año acá, al menos en invierno. Y no es muy común pensar en México con lugares con nieve, ¿no? Entonces imagínense, hay temperaturas a menos de 0 grados centígrados. Y entonces toda esta diversidad de climas pues nos lleva a ver que hay muchos diferentes tipos de flora y de fauna. Con flora quiero decir árboles y otras especies vegetales, de diferente altura. Y bueno, por ejemplo, están diferentes tipos de pinos, de abetos, y hasta arriba tenemos algo que se llama zacatonal subalpino. Entonces, tal cual, zacate, pastito, y en la fauna, es decir, en los animalitos, pues tenemos muchos anfibios y reptiles, ¿no? Tenemos dentro de los reptiles, pues lagartijas, encontramos víboras de cascabel. También hay aves, tenemos, aquí estoy viendo que hay dos especies de pájaros carpinteros. Y de mamíferos, pues hay comadrejas, hay ardillas, hay ratones de diferentes especies, hay conejos, hay coyotes también, y tenemos también presencia del famoso conejito zacatuche o teporingo. Y además mapaches y zorros. Entonces vemos que hay una buena diversidad de especies. Y ayer me comentaba un compañero que se está haciendo o actualizando el estudio del estado del Ajusco. Va a estar próximo a salir, preguntaré en su momento en cuánto tiempo saldrá. Entonces vamos a actualizarnos de cuáles son las especies que se encuentran aquí. Otra cosa importante de decir de este lugar es que hay especies endémicas. Y endémico quiere decir que se encuentran solamente aquí en la cumbre del Ajusco. Entonces son especies bien importantes, en sentido evolutivo y ecológico, ¿no? Son especies que se adaptaron a estos climas, a este tipo de vegetación, y no se van a encontrar en otras partes del mundo. Alrededor de esta zona hay asentamientos humanos también, algunos regulares y otros que son irregulares. Y de eso vamos a hablar al rato también. Y otra cosa curiosa que encontré al respecto de Ajusco es que se deriva del náhuatl del nombre. A lo mejor mucha gente por aquí ya lo sabe, pero a mí me resultó muy curioso. Ajusco se pronuncia también, o se pronunciaría, a lo mejor estoy mal, pero más o menos como Ajochco. Y Ajochco significa floresta de aguas. ¿Por qué? Pues es un lugar en donde hay mucha vegetación y en donde hay muchas escorrentías de agua, ¿no? Varios arroyitos, y entonces está pues bastante verde en general. Y hablando un poquito del origen histórico de este lugar, pues aparentemente, o los registros dicen que más o menos en el año 669 llegaron a la cuenca de México los chichimecas. Y entonces establecieron en diferentes lugares pequeños por aquí y se dedicaron a la agricultura. Y se encuentra también aquí una pirámide que se llama la pirámide de Tequipa. Y esto indica que, bueno, hay influencia chichimeca y que se extendió hasta esta zona del Ajusco. Ya después, más adelante, por 1428, llegaron más grupos indígenas de la zona. Entonces, además de chichimecas, hay toltecas y tecpanecas. Y bueno, ya después viene la parte de la colonia. Y en algún momento, ayer o antier, leía que pues los españoles empezaron a dividir esta zona en los diferentes poblados, ¿no? De acuerdo a los diferentes poblados que estaban. Y entonces empezaron a decir, a ver, el Ajusco va a ir de por aquí y por acá, y Xochimilco va a ir de aquí para acá, y si no me equivoco, Texcoco va a ir de aquí para acá. Pero a la gente le decía una cosa, a la gente del Ajusco le decía una cosa, a la gente de Xochimilco les decía otra cosa, y entonces desde entonces hay problemas con la cuestión de tierras, ¿no? Y pues la cuestión de tierras se va transformando con los años, y vamos a ver cómo actualmente pues también siguen habiendo problemas de tierra. Y bueno, en esta zona pues también hay muchas otras actividades, ¿no? Se realiza el turismo, el ecoturismo, hay zonas de interés, pues como ya hemos visto, desde la época prehispánica, y como comentaba hace poco Jazz, pues también es una zona de muchas tradiciones y de mucha cultura, ¿no? Al igual que el centro de México y de todo México. Entonces, bueno, por ahorita, esta es la primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa y después vamos a hablar precisamente de lo que pasó en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, en un paraje que se llama La Rufina.
Pero
Están escuchando Diálogos, Naturaleza y Gente con Adriana Aguilar sobre justicia social, ambiental. Regresamos.
Hola, hola. Pues sí, estamos en el programa Diálogos Naturaleza y Gente dentro del Ajusco Radio Lucha. Entonces nos pueden escuchar aquí cerca de la zona del Ajusco en el 102.1 FM y por internet en el www.ajuscoradio.mx. Yo lo tenía aquí anotado, pero ya lo perdí. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que pasó en el paraje La Rufina, en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Salieron la semana pasada dos notas periodísticas de dos fuentes decentes. Y conforme iba leyendo esta nota, me parecía de repente un poco telenovelesca, pero me parece bastante importante. Resulta que en este paraje fueron demolidas dos de tres casas. Imagínense el cuento de los tres cochinitos. Entonces, estas casas pertenecen, o bueno, imaginando que las casas están completas todavía, una pertenece al actual diputado federal perredista llamado Carlos Hernández Mirón. Las otras dos casas, que son de socios de él, son del ex jefe delegacional Higinio Chávez y del ex director de Servicios Urbanos, Eloy Fuentes Ortega. Entonces, ¿qué pasó con esto? Resulta que estas personas construyeron sus casas a lo largo del tiempo, desde por ahí entre el 2003 y 2007, y en algún momento, pues, la delegación actual de Tlalpan se dio cuenta que estaban en zona protegida, y entonces empezaron a hacer, a decirles, bueno, pues van a tener que irse de ahí, saquen sus cosas y vamos a tumbar las casas porque pues están en un área natural protegida. Entonces, una de las notas periodísticas empieza describiendo muy bien cómo fueron estas, las demoliciones, y que algunos, que incluso familiares de algunos de los dueños salieron de las casas a decir, bueno, ¿qué onda? Esto no se vale, es propiedad mía y todo está en orden, pero no es tanto así. Entonces, por ejemplo, estas casotas fueron construidas durante el trienio de Higinio Chávez. Esto es entre el 2009 y 2012, ¿no? Ya estoy precisando un poco más. Entonces, la primera casa que se demolió fue de Carlos Hernández Mirón, el actual diputado federal perredista. Después se trasladaron a la siguiente casa, ¿no? Esta fue como la casita de paja de los tres cochinitos. Entonces, el lobo sopló y se derrumbó fácil. Después llegaron a la casa de Eloy Fuentes. Y bueno, esta casa pues como que ya era de madera, ¿no? Entonces les costó un poquito más. Pero lo lograron. Esta era una finca un poco más grande y más suntuosa que la anterior, es verdad, lo estoy releyendo ahorita, y en algún momento salió justo el hijo de Eloy Fuentes, que se llama Edwin Fuentes. Entonces irrumpió a las autoridades delegacionales y estaba pidiendo, bueno, la orden de demolición, le mostraron el documento. Y pero esta persona, pues dice, no, pues ni más, y se sube a la parte frontal del trascabo para impedir, y pues los de la delegación llaman a la fuerza pública. Entonces ya llega la policía, platican con él, lo convencen de bajarse de la máquina, y bueno, se bajó así, pues claro, enojado, y pues habían periodistas justo en ese momento. Entonces, pues esta persona se topa con los reporteros, y acusa a la actual jefa delegacional en funciones, ¿no? Es decir, Claudia Sheinbaum, y le dice, y la acusa de haber actuado por una, como venganza política. Y además acusó también a los periodistas y a la revista, a la revista que describe este caso, y les dice que ellos tienen la culpa por dar a conocer la información de las casas, ¿no? Entonces, híjolas, esto de informar, qué cosas, ¿no? Pero entonces sigue pidiendo la orden de demolición y además se excusa diciendo, es que esta casa es ecológica, todo está y no afecta en nada. Aquí hay que poner atención, porque aunque sea de materiales ecológicos, pues las leyes ambientales indican que aquí no es, el uso de suelo no es para construir casas, ¿no? Entonces esto habla del desconocimiento de estas personas. Y además, algún reportero durante este encuentro le dice, pero se construyó en suelo de conservación. Y esta persona le responde, de eso no sé nada. Efectivamente, no sabe nada. ¿Y cuánta gente de las autoridades delegacionales, de las autoridades de la Ciudad de México, de las autoridades de los estados, de cualquier estado del país, saben cuáles son las legislaciones ambientales, saben cuáles son las legislaciones, cualquier legislación, legislación en general? Precisamente por no saber, se hacen cosas como esta, y pues él resultó afectado. Ellos resultaron afectados de alguna manera. Para ellos fue injusto que demolieran sus casas, pero para si el Parque Nacional tuviera voz propia, diría, pues es justo para mí porque pues es una zona de conservación. ¿Y qué dirían las personas que habitan aquí en Ajusco, ¿no? Ellos pues también tienen cierto uso de tierras. Y entonces, bueno, la tercera cabaña, ya va el lobito a la tercera cabaña, ¿no? Pero resulta que esta cabaña, pues, como en el cuento, pues también es más resistente y está hecha de ladrillos y pues sí, efectivamente está mucho más grande, ocupa una superficie de una hectárea y 800 de los 10.000 metros cuadrados están hechos de construcciones. Y adivinen cuál es el precio de esta casa. Pues esta casita está valuada en 17 millones de pesos. Y bueno, entonces aquí podemos entrar un poquito en los antecedentes. ¿Cómo es que esta casa de 17 millones de pesos llegó ahí? ¿Y cómo es que esta casa sí está amparada? Esta casa el lobo no la pudo tirar. Resulta que en julio de este año salieron unas notas al respecto de esta invasión al área natural protegida. Y esto de las invasiones es un tema bastante debatible en las áreas naturales protegidas del país. Entonces, nos podemos remontar un poco a la gestión de Higinio Chávez. Y resulta que como representante popular de los pueblos de esta zona rural, pues logró juntar una bolsa de dinero, de recursos federales y locales, para echar a andar un proyecto de turismo alternativo. Ya saben que el turismo alternativo está muy de moda, entonces pues se pueden hacer muchas cosas en nombre del turismo alternativo. Entonces pregonó en aquel tiempo y dijo, ay, pues es que va a ser administrado por los comuneros del pueblo. ¿Y cómo está eso ahorita? ¿No? La gente sí está trabajando en eso, sí, la gente sí está de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Y entonces, pues se arrancaron las obras del supuesto ecoparque, pero al mismo tiempo se presentó una denuncia en la Procuraduría Capitalina contra precisamente Chávez García, que es un diputado local que tiene licencia actualmente. Y bueno, pues la denuncia es por los presuntos delitos de despojo y tal. ¿Y qué onda con esa acusación de delito de despojo? Pues resulta que estos terrenos pertenecían a alguien más. Y ese alguien más pues fue el que presentó la denuncia, pero actualmente esa denuncia ya desapareció. Y durante esta gestión ha desaparecido también unas oficinas de ecología de la delegación. Entonces esto hay que pensarle bastante bien. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausita Y regresamos con la siguiente parte, ¿no? De que vamos a definir lo que es un área natural protegida.
Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you, but I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, 'cause I play them too. Oh, I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. And when that love comes down, I devotion. Well, it takes a strong man, baby, so I'm showing you the door, 'cause I gotta head.
Están escuchando Diálogos Naturaleza y Gente con Adriana Raquel Aguilar, un programa sobre justicia ambiental.
Pues sí, entonces estamos en la cabina rodante circa de Ajusco Radio. Nos pueden escuchar cerca de la zona del Ajusco o en la zona del Ajusco en el 102.1 del FM. Y por internet en el www.ajuscoradio.mx. Entonces ahora vamos, voy a tratar de resumir lo que es un área natural protegida. Es un concepto bastante amplio y que se mueve relativamente a través del tiempo. Bueno, pues de manera general, las áreas naturales protegidas son instrumentos de política ambiental. Esto quiere decir que ayudan en el ambiente de las diferentes regiones del país y del mundo a través de diferentes políticas. Entonces, pues hay legislaciones dentro de la parte ambiental. Hay definiciones, es como el instrumento con mayor definición jurídica para la conservación de la biodiversidad en las áreas que todavía se consideran en buen estatus de conservación, ¿no? De estado de la vegetación y de los animales y de muchos otros tipos de vida que existen, ¿no? Entonces, son porciones terrestres o también son porciones acuáticas. La semana pasada, pues ahora con lo de la COP13, nos anunciaron que hay bastantes áreas naturales protegidas nuevas para el país. Y curiosamente, de las más recientes, muchas son en ambiente acuático. Y pues se requiere que el ambiente sea, pues, con un buen grado de ser original, no estar muy alterado y que producen beneficios ecológicos, ¿no? Estos beneficios ecológicos también se conocen como recursos ecosistémicos. Y entonces, bueno, se forman por decreto presidencial y a través de certificación de propietarios, cuando hay propietarios de estas tierras. Y entonces pueden haber áreas naturales de comuneros y también por gente, ¿no? De manera privada. Entonces, pues hay actividades que se pueden hacer adentro de estas zonas y hay otras actividades que no se pueden hacer en estas zonas. ¿Quién establece qué se puede hacer en estas zonas? Pues todo esto está estipulado en un documento que se llama la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Entonces, ahí hay un reglamento y las áreas naturales protegidas tienen sus programas de ordenamiento ecológico y también tienen programas de manejo. Generalmente así es, ¿no? Entonces, la instancia mayor a nivel federal que regula y que maneja estas áreas es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Y actualmente administra 177 áreas naturales que son de carácter federal. Pero también hay otras áreas que son destinadas de manera voluntaria a la conservación y estas son más o menos 370 áreas. Entonces, hay diferentes tipos de ANPs. Hay unas ANPs, como ya dije antes, que son de competencia federal, y hay otras que se manejan a nivel estatal o a nivel de la entidad federativa o municipal. En la competencia federal tenemos 5 tipos de áreas naturales protegidas. La primera son las reservas de la biosfera. Estas son bastante sonadas. Son aquellas reservas que tienen una extensión bastante grande y son representativas precisamente por la biodiversidad a nivel nacional, y en ellas hay zonas núcleo y hay otras zonas de amortiguamiento. Las zonas núcleo son aquellas zonas intocables prácticamente, son súper importantes de conservar, entonces se intentan mantener de manera lo más prístina posible. Hay que decir que, bueno, el ser humano ha llegado a todos los rincones del planeta, entonces es muy difícil decir que hay un área pura, un área natural así intocada por el hombre, pero las áreas núcleo o las zonas núcleo son de las mejor conservadas, y esto se establece con muchos estudios a través de biólogos, ecólogos, ambientalistas y varias otras disciplinas. Y hay otras zonas que son de amortiguamiento, que puede haber más actividades humanas, pero aún así hay ciertas reglas que dicen, se puede hacer esto, pero no se puede hacer esto, ¿no? Se puede visitar, pero no pase de aquí, o se puede cazar, pero solo en estas fechas y solo estas especies, ¿no? También están, otra categoría de las áreas naturales protegidas son los parques nacionales. Entonces, igual que las reservas de la biosfera, son importantes por la biodiversidad, pero también por su valor científico e histórico. Y pues también se les da la cuestión de la belleza escénica. Y el Parque Nacional Cumbres del Ajusco es precisamente de esta categoría, un parque nacional. Otra categoría es son las áreas de protección de los recursos naturales, que tienen el objetivo de preservar los elementos que no son precisamente los elementos vivos del ecosistema, pero pueden ser los suelos muy especiales, o las cuencas hidrográficas, ¿no? Si hay lagos, lagunas, ríos, marismas y otras cosas. Y pueden encontrarse también en terrenos forestales adaptados para esto. Hay también las áreas de protección de flora y fauna, que albergan hábitats que son muy importantes para la vida de ciertas especies, tanto de flora como de animales silvestres. Aquí se pueden encontrar también especies endémicas raras o dentro de alguna categoría de la norma oficial mexicana. Esta norma es la que te dice, este animalito o esta planta está en peligro de extinción, mejor que no se toque. Esta área, esta otra especie es vulnerable, entonces pues hay que tener cuidado, tal vez se pueda usar, pero tal vez solo en esta época, o esta otra especie pues háganle lo que quieran y no hay problema, es bastante resistente, ¿no? También están los santuarios, que son lugares muy ricos en cuanto a flora y fauna, pero tiene hábitats de distribución restringida, ¿no? Entonces van a ser lugares especiales, chiquitos, pero bastante especiales y que son importantes de proteger. Entonces ya en la parte de las áreas que son administradas a nivel estatal, federal o de entidad o a nivel municipio, tenemos a los parques y reservas estatales y a las zonas de preservación ecológica de los centros de población. Entonces, estas son áreas, pues tal cual, en poblaciones, pero que son, pues se consideran importantes para las diferentes instancias. Y bueno, ahorita voy a hablar un poquito del caso de la Ciudad de México, esta superurbe que se conoce también por algunos como la ciudad monstruo, pues tiene también sus suelos de conservación. Y curiosamente, el suelo de conservación de la Ciudad de México representa más de la mitad de la superficie territorial de esta entidad. Y sí, aporta a la biodiversidad de la flora y fauna. Es importante para esto que llamamos sustentabilidad y los servicios ambientales para la Ciudad de México. Así como ven, tiene sus áreas naturales protegidas que aportan una considerable cantidad de oxígeno y presentan muchos servicios importantes. Y viendo cómo están las cosas, pues yo creo que es importante que estas zonas sigan existiendo, ¿no? Y bueno, dentro de la Ciudad de México, la instancia importante en esto es la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales, resumido, de manera abreviada, DG Corena. Y bueno, esta instancia pues aplica programas para regular, promover, fomentar, coordinar, ejecutar estudios y acciones en materias de protección, desarrollo, restauración y conservación de los ecosistemas naturales que se encuentran por aquí. Entonces voy a hacer un pequeño listado de lo que Corena se encarga de hacer con las áreas naturales de la zona. Uno es prevenir y combatir los incendios forestales, también la reforestación rural y reconversión productiva. Hay cuestiones con viveros, sanidad forestal, hay programas de fondo de apoyos para conservación y restauración de ecosistemas. Algo muy importante es la protección de las razas de maíz. Distribución o retribución de conservación de servicios ambientales. Y tenemos a la ciclovía del suelo de conservación. Entonces hay actividades de recreación bien importantes. Bueno, pues vamos a una pausita y regresamos.
Thank you. Lo vieron caer del cielo, bola de metal y fuego cayó arriba y en el cerro carne para carroñeros. Los pilotes en círculo van localizando el sitio fatal. Los pilotes en círculo van, hoy de la muerte se alimentará. Los cuerpos ya chamuscados, alguno cortado en tajos, no parecen ser humanos, hijo, un sopilote sabio. Los sopilotes en círculo están, nadie se atreve el primero a probar. Los sopilotes mirados están, nadie esperaba esto encontrar.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Están escuchando Diálogos, Naturaleza y Gente con Adriana Raquel Aguilar sobre el tema de justicia ambiental. Regresamos.
Así es, nos están escuchando desde la cabina rodante Circa en Ajusco Radio. Entonces nos pueden escuchar aquí en la zona del Ajusco en el 102.1 del FM y por internet en el www.ajuscoradio.mx. Entonces, pues continuamos. Nos quedamos en un resumen muy breve y limitado de lo que son las áreas naturales protegidas y quería mencionar también pues parte de los de lo que sufre de alguna manera las áreas naturales protegidas en el país y pues a nivel general, ¿no? Y aquí entra un poco la parte esta de lo que pudiera ser un diálogo de sordos o un círculo vicioso entre la relación ser humano y naturaleza. El ser humano necesita hacer sus actividades, necesita comer, ya somos muchos en el planeta, necesitamos respirar, necesitamos movernos, necesitamos transportar los alimentos, los recursos, el plástico y todo lo que ustedes quieran y les guste. Entonces, pues justo en las áreas naturales protegidas, en las más lejanas, hay problemas, por ejemplo, de tala clandestina o de tala no tan clandestina. Hay problemas de invasión de tierras. Se habla mucho de los problemas de invasión de tierras de gente que fue despojada de sus territorios por diferentes problemas. Pueden ser problemas religiosos, políticos, sociales, por problemas ambientales también. Entonces es gente que busca otras tierras en donde vivir, encuentra en donde estar, se establece y de repente pues se encuentran con que era un área natural protegida y entonces empiezan pleitos ahí de legislación o también hay casos en donde al contrario, la gente ya vivía ahí desde antes de que se establecieran y decretaran las áreas naturales protegidas y de repente pues se encuentran con que ya no pueden vivir ahí, ¿no? Esos son algunos de los problemas. Entonces, bueno, en general son actividades no reguladas. Son actividades que impactan de manera negativa a las áreas naturales. Entonces también hay la cacería, ahí está el sobrepastoreo, ¿no? Es decir, las actividades ganaderas. En las zonas de amortiguamiento y en otras zonas, pues también está la actividad humana, ¿no? Necesitamos alimentar al ganado para que coma el resto de la población del país, pero pues el ganado se tiene que alimentar y entonces pues ocurre sobrepastoreo. Y con sus diferentes gradientes de dificultad y de complejidad y de, pues de problemática social y ambiental. También está la acumulación de basura, que es como lo más visible, ¿no? Vamos en la carretera, vamos pasando por una carretera que curiosamente pasa en medio de una área natural protegida, ¿no? Y hay carreteras que pasan incluso en medio de reservas de la biosfera, pero que pues por decisiones pues se cree necesario que se abran las carreteras para facilitar el transporte de los alimentos, de la comunicación entre las poblaciones, entonces pues se da. Y bueno, se hacen estudios previos para poder permitir que se construyan estas carreteras o casas o demás. Entonces, bueno, como yo les decía, la acumulación de basura es de lo más visible, ¿no? Es clásico que vamos en la carretera y vemos la basura, vamos a un parque nacional y vamos de picnic y dejamos la basura ahí, ¿no? Es como lo más fácil de ver y de decir, no lo hagamos, ¿no? Pero aparte de esto hay otras cosas que no se ven, que es importante que sepamos. Y una de estas cosas es, pues creo que mínimo los biólogos y los que nos dedicamos de repente a evaluar cambios de uso de suelo o que vivimos cerca de áreas naturales protegidas o que nos gusta ir, pues que sepamos cómo están esto de las legislaciones ambientales, ¿no? Y yo me apunto en eso, ¿no? Pero entonces tenemos pues esta parte de las invasiones y esto de ignorar qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las áreas naturales protegidas. Entonces, regresando a este la situación del paraje La Rufina en el Parque Nacional Cumbres del Ajusco, pues podemos regresar un poquito a los antecedentes. Alguien, nos quedamos en que alguien denunció a Chávez con esta tenencia y la construcción de estas casitas, ¿no? Y pues esta persona que denunció, pues era propietaria de este terreno y Chávez dijo, bueno, pues te lo compro porque quiero hacer este proyecto de turismo alternativo. El denunciante se llama Enrique Villegas Fabián y lo acusó de despojarlo por la fuerza del predio de 2,000 metros cuadrados. Él se negó en algún momento porque pues pensaba dejarle ese terreno a sus hijos, eso menciona esta persona, pero pues le dijeron, yo quiero ese terreno, y finalmente obtuvo ese terreno de alguna u otra manera. No puedo entrar en mayores detalles porque pues la información pues es bastante difusa también. Y la denuncia se extravió en dentro de este laberinto conocido como burocracia. Y entonces, pues poco a poco este señor Chávez pues también extendió el terreno y ha habido tala, se ha extraído parte de la cubierta vegetal y pues claro, se iniciaron las obras de construcción. Como ya dije antes, es una casa bastante grande que tiene espacio incluso para empleados. Para empleados domésticos, tiene un temazcal, tiene ¿qué más? Pues tiene espacio para autos. Y además, bueno, pues como el Programa General de Ordenamiento Ecológico prohíbe el uso de suelo habitacional, pues es una casa que, o las casas aquí carecían o carecen de servicios de agua, luz y drenaje. Pero pues todo tiene solución. Entonces, para obtener agua, esta persona se conectó a una toma clandestina que está oculta en la carretera, y el agua proviene de un manantial natural. Entonces, pues es un manantial natural que a lo mejor no solo él va a necesitar del agua, ¿no? Hay muchos otros seres que van a necesitar del agua. Entonces hay varias reflexiones al respecto. Tenemos que saber bien todos, como personas conscientes y responsables del ambiente, qué podemos y qué no podemos hacer en un área natural protegida, en los parques, incluso en las áreas verdes de las ciudades. También sabemos que Higinio Chávez está amparado y no pueden derrumbar su casa. ¿Cómo se pudo haber amparado? Que si, y además es una persona que tiene fuero y que tiene licencia y que ahorita, si no me equivoco, lo está supliendo su hijo. Durante este tiempo pues desapareció la dirección de ecología y pasó toda la administración de lo que correspondía a ella a otra instancia que tiene más bien que ver con cuestiones de jurisdicción y de administración. Es una persona que en algún momento pensó en turismo alternativo o en ecoturismo, pero pues estamos viendo que las cosas no son como tal, que ese proyecto no de turismo alternativo no se está dando. La nota que salió habla de abandono de la zona y que hay casas en estado bastante deficiente, o sea, hay gente poblando ahí, pero que vive en condiciones que no se comparan en nada con la casita que estamos, la casita de ladrillos que el lobito no pudo tumbar. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa y después de esto ya vamos a entrar con el tema de justicia ambiental.
Sol. sol. De arriba quemando el sol. Oh, oh, oh. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Yuki, pero en Santa Juana es peor.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Están escuchando Diálogo Naturaleza y Gente con Adriana Raquel Aguilar, un programa sobre justicia ambiental. Continuamos.
Hola, pues ya estamos de regreso. Estamos en la cabina rodante Circa, una cabina bien bonita en donde se pueden hacer muchas transmisiones de radio y nos pueden escuchar en la zona de la Ajusco en el 102.1 del FM y por internet en www.ajuscoradio.mx. Estamos en el último bloque. Entonces, quiero aprovechar para hacer una invitación. Este es el primero de unos 3 capítulos tenemos pensado por el momento, en diferentes domingos de diciembre y de enero. Probablemente yo me ausente algunos domingos próximos porque pues hay que irse a vacacionar, pero podríamos grabar y si no, pues de regreso también lo haremos. Y probablemente después me vaya, pero sí me gustaría seguir participando aquí en la radio. Entonces, bueno, estamos en el último bloque y ahorita vamos a introducirnos al concepto de justicia ambiental. Es un concepto que no es nuevo, pero que lo es para mí, ¿no? O sea, uno tiene la intuición de la existencia de la justicia ambiental, pero hasta hace un año más o menos me enteré de este concepto, precisamente por una compañera del doctorado, allá en Sherbrooke. Entonces quiero mandar muchitos, voy a aprovechar y voy a mandar saludos a Sherbrooke y a Quebec en general. Los amo y los quiero mucho y me acuerdo mucho de ustedes. Pero bueno, entonces este término de justicia ambiental es bastante importante y es interesante. No es un concepto nuevo. Y no hay una solución y no hay una sola respuesta a lo que es la justicia ambiental o para lograr la justicia ambiental. Y nació con cuestiones relacionadas con el ambiente, pero también con el racismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia de la justicia ambiental. La justicia ambiental es un movimiento. Y es un poco paradigmático. Y habla. Y bueno, se originó en. Más bien se refiere a los daños que... O comenzó refiriéndose a los daños causados al ambiente por los seres humanos. En 1920-21, un naturalista llamado Aldo Leopold decía que se refería a esto como la destrucción de los ecosistemas y de las especies por los seres humanos. habían otros activistas en 1918 y desde 1874 que comenzaban a hablar de esto. Y también, pues se refiere mucho, o está muy relacionado más bien con las minorías. Aquellas minorías de personas que no tienen sus derechos humanos bien estables o fundamentados o acceso a los derechos humanos, para decirlo de alguna manera. Y que por lo tanto pues hacen uso aparentemente injusto del ambiente y destruyendo a las áreas silvestres, pero pues bueno, también están otros seres humanos que destruyen el ambiente para el beneficio de algunos pocos o de unos muchos, ¿no? Entonces, se relaciona, la noción de justicia se relaciona mucho tanto con el ambiente, con la cuestión social, para los derechos humanos. También tenemos a una científica que se llamaba Rachel Carson, que hizo un libro muy famoso en los ambientalistas, biólogos y ecólogos lo conocen bien, que se llama La Primavera Silenciosa. Fue publicado en 1962. Y aquí esta mujer enfatizaba mucho sobre el riesgo ambiental para la salud de las personas. Personas que vivían en zonas en donde se utilizaban mucho los pesticidas y insecticidas en las áreas donde vive esta gente, ¿no? Entonces, esta Rachel Carson cuestionaba a la comunidad corporativa y a la comunidad del gobierno y sus relaciones sobre las acciones en las comunidades y en diferentes zonas, ¿no? Entonces, pues así va surgiendo el movimiento de la justicia ambiental, con diferentes movilizaciones. Se hace entonces explícita el ver cómo está la relación entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza. Y esto, a su vez, bajo los ojos de raza, clase e incluso de género. Hay también historias en los 60s y en los 80s, en donde pues la gente, esto estamos hablando en los Estados Unidos, en donde había gente de la clase media, gente blanca, que tenía acceso a la recreación al aire libre y que tenía unas bases culturales muy bien establecidas. Pero entonces, pues así como estas personas podían hacer cosas al aire libre y vivían bien, pues habían otras personas, como las personas de color, que vivían en hacinamientos, que no tenían derecho a divertirse en las mismas áreas que los blancos. Y entonces empieza a hablarse de justicia y de derechos civiles y derechos humanos. Y entonces, pues justo se empieza a hablar de justicia ambiental con estas personas de color que sufrieron pues durante mucho tiempo conquista y esclavitud y que no podían disfrutar de diferentes actividades, ¿no? Y también se puede ver actualmente que también no es que esto se haya acabado, ¿no? Esta discriminación de yo sí paseo, yo sí monto bicicleta al aire libre, yo sí tengo acceso a los parques nacionales, etcétera. Y esta parte me recordaba mucho a México y zonas, pensando por ejemplo aquí en la Ciudad de México, en Santa Fe. Vemos que hay edificios súper lujosos de empresas, de corporaciones transnacionales y demás, y gente que vive muy bien. Y gente un poquito más hacia la Marquesa y saliendo de la Ciudad de México, gente que vive en cuevas, gente que vive en condiciones pues tal cual paupérrimas, y obviamente no tiene acceso a agua potable, no tienen acceso a salud, a salud digna. Y también hace poco me enteré que justo los de Santa Fe en algún momento empezaron a tener problemas de abastecimiento de agua. Y entonces lo que hicieron fue desviar agua de otra zona de la Ciudad de México, una zona un poco más rural, cercana al Desierto de los Leones. Entonces, ¿esto es justo? ¿Para quién es justo y para quién no es justo? Aquí podemos hablar un poquito de justicia ambiental. Tenemos también, también me acordaba de cuando empezaba el TLC y el establecimiento de fábricas y otras y diferentes empresas en la frontera, pues hay establecimiento de fábricas estadounidenses en la frontera. Y el desecho de las fábricas se va a los ríos, pero se va bastante orientada a la zona mexicana. Entonces ahí tenemos otro caso, ¿no? Y pues quienes viven ahí, ¿no? Son zonas que están cercanas a poblaciones humanas. Y también tenemos de lo más sonado recientemente y de lo que también hablaba Pablo hace algunas horas en su programa, pues la parte de las minas. Hay expansión de zonas mineras en el país. Las empresas mineras se encargan de convencer a la gente, a las poblaciones, de que les va a ir mejor, van a tener dinero, van a trabajar en las minas, pero pues con el pasar del tiempo empieza a aumentar el porcentaje de personas enfermas, los pagos no son tal cual, los ríos están contaminados, los suelos ya no son tan productivos, entonces esto es pues injusto, ¿no? Me acaban de decir que la zona de donde desviaron el agua para Santa Fe es de San Bartolo a Meyalco. Entonces, pues seguimos con el término de justicia ambiental. Entonces, dentro del término de justicia ambiental hay varios otros términos. Voy a leer un poquito el concepto de más aceptado de justicia ambiental, porque como les decía, pues no es tan común. Entonces, es un tipo de justicia que tiene tres objetivos. El primero es lograr una distribución justa de los beneficios ambientales y también de las cargas ambientales. El segundo es que haya un grado similar de protección de los riesgos ambientales y de salud. Y el tercero es que haya un acceso igualitario entre los actores que toman las decisiones en la conservación ambiental. Y un poquito para terminar, lo que pide la justicia ambiental. La justicia ambiental pide información certera al respecto del conocimiento local. Pide trato respetuoso al público a través de escuchar de manera pronta, no sesgada, a las peticiones de la gente que es afectada. Pide participación democrática en las tomas de decisión. Pide protección legal y compensación a las víctimas. Y se compromete a la solidaridad con otras víctimas en otras comunidades. Entonces, bueno, por el momento es todo. Yo me despido y quiero agradecer mucho a Jusco Radio. Quiero agradecer a Adolfo, que estuvo en los controles. A Pablo Guillén por haberme invitado. A toda la gente que nos está escuchando. Y pues espero estar con ustedes en algunos dos o tres domingos más. Probablemente regrese el 8 de enero y haya otro programa más el 15 de enero. Pero vamos a confirmar, es lo más probable. Besos, abrazos. Y, nos dicen que nos escucharon también en Acala, Chiapas, en Mérida, Yucatán, en Tuxtla Gutiérrez, pues obvio aquí en la Ciudad de México, y en Ixtapaluca del Estado de México. Saludos a todos ellos y nuevamente muchas gracias.
Bueno, estuvieron escuchando Diálogo Naturaleza y Gente por Ajusco Radio, un programa sobre justicia ambiental conducido por Adriana Raquel Aguilar, miembro de Alterius y doctorante de biología en la Universidad de Sherbrooke en Quebec, Canadá. Muchas gracias por acompañarnos y estén al pendiente del próximo programa. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio. Escúchanos, www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.